Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El FBI emite una alerta nacional sobre posibles ataques cibernéticos contra el sistema electoral de Estados Unidos. Hoy hay primarias en varios estados para elegir a candidatos a elección o reelección en el Congreso de Estados Unidos. Francia no ve posible un acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea en este año. Y se inició el torneo de tenis abierto de Estados Unidos. Hoy es martes 30 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El FBI emitió una alerta nacional sobre posibles ataques cibernéticos contra los sistemas electorales estatales que podrían causar caos durante las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos. Luis Alberto Facal con el informe.
De acuerdo a las autoridades, las comisiones electorales de Illinois y Arizona ya fueron atacadas, aparentemente por hackers rusos, en junio, pero no se sabe si el objetivo era el sistema político en sí o solo estaban interesados en el robo de identidades al obtener información valiosa de los votantes, como nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono y direcciones electrónicas y físicas. La amenaza fue tan significativa y creíble que ambos estados cerraron durante una semana sus sistemas de registro de votantes, pero finalmente se comprobó únicamente el robo del nombre de un usuario y su clave en un solo condado de Arizona. No obstante, el incidente se suma al robo de correos electrónicos de las computadoras del Comité Nacional Demócrata como prueba del interés ruso en las elecciones estadounidenses y en los partidos que participan. Posteriormente, el FBI emitió una alerta inmediata a nivel nacional el 18 de agosto sobre posibles intentos de hackers extranjeros de penetrar los sistemas electorales y listó una serie de marcas y huellas que pueden indicar un ataque cibernético. El temor es que los hackers puedan alterar o borrar información sobre los que ya votaron o sobre los que piensan votar en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca informó que Estados Unidos alcanzó el lunes el objetivo inicial de admitir a 10.000 refugiados sirios durante el presente año fiscal. El presidente Barack Obama ofreció un aumento en el número de refugiados que podían buscar amparo y seguridad en territorio estadounidense. Después de un lento comienzo, el gobierno estadounidense alcanzó la cifra inicial un mes antes del plazo establecido, precisamente a pocas semanas de que el presidente de Estados Unidos ofrezca un discurso en la cumbre anual sobre refugiados en el marco de la 71ª Asamblea Nacional de Naciones Unidas. La asesora en Seguridad Nacional, Susan Rice, dijo que el presidente Obama entendía el importante mensaje que envía su decisión de ampliar el número de admisiones de refugiados sirios, no solo para ellos, sino también para la comunidad internacional. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar Siria para escapar de la guerra civil y la persecución.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El senador republicano por Arizona, John McCain, enfrenta este martes una reñida elección primaria contra Kelly Ward, una fuerte oponente apoyada por uno de los donantes de Donald Trump. Aunque se espera que McCain gane, el resultado podría ser estrecho y potencialmente debilitante para la elección general de noviembre contra la representante demócrata Ann Kirkpatrick. McCain, que el lunes cumplió 80 años, ha ganado en Arizona como candidato a senador y como candidato a presidente durante los últimos 34 años, pero en esta ocasión ha sido víctima de los vaivenes de la campaña de Trump, a quien todavía apoya públicamente, pero le critica duramente cuando siente que lo amerita. Hace 6 años, McCain ganó el estado por 24 puntos de diferencia. Esta vez, sus detractores esperan que gane por una diferencia pequeña de un solo dígito. En un año presidencial normal, el candidato a presidente ha ayudado al candidato republicano en Arizona, como sucedió en 2012, cuando el senador Jeff Flake ganó el estado por 3 puntos, en parte gracias a la victoria de Mitt Romney por 9 puntos sobre el presidente Obama. El problema para McCain, que con Trump como candidato, este no es un año normal. La Las conversaciones para un histórico acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea están enfangadas, desequilibradas y no pueden completarse este año. Así afirmó hoy el presidente de Francia, François Hollande. Lo mejor es que reconozcamos esto con lucidez en lugar de extender una conversación que no puede completarse sobre esta base, afirmó en un discurso. Francia prefiere mirar a las cosas de frente, añadió. El responsable de comercio del gobierno francés había dicho antes que Francia quiere que la Unión Europea ponga fin a las conversaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP, por sus siglas en inglés, que el gobierno socialista considera demasiado favorecedor para las empresas estadounidenses. Matthias Feckel, secretario de Estado de Francia para el Comercio Exterior, pidió una pura y simple detención de las negociaciones, aunque señaló que el proceso podría reanudarse si se establecen relaciones comerciales más amplias y mejores entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cuba se prepara para el primer vuelo comercial desde Estados Unidos que aterrizará en la isla en más de 5 décadas, en la más reciente medida para normalizar las relaciones entre las dos naciones. El primer vuelo comercial llegará mañana miércoles, cuando JetBlue vuele desde Fort Lauderdale en la Florida a la ciudad de Santa Clara en la zona central de Cuba. Cuba ha experimentado un ímpetu en el turismo desde el anuncio en diciembre de 2014 de que Estados Unidos normalizaría relaciones diplomáticas y que trabajaría para resolver varios temas pendientes. Unos 300.000 cubanos que viven en Estados Unidos pueden viajar ahora a su país. Evelyn Fernández es una ciudadana cubana y dijo lo siguiente.
Es muy bueno para nosotros, ya que en Estados Unidos hay muchas personas que tienen familiares aquí en Cuba y ya adquieren esos pasajes más baratos. Pueden venir a ver a sus familiares con más frecuencia.
La ley estadounidense aún prohíbe que la mayoría de turistas visiten Cuba. Sin embargo, el presidente Barack Obama ha autorizado excepciones para otros tipos de viaje, incluyendo visitas familiares, viajes de negocios, visitas de periodistas y viajes educacionales. Además de JetBlue, otras aerolíneas estadounidenses planean comenzar vuelos a Cuba, incluyendo American Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines y South Country Airlines. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablarles de las tormentas tropicales.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Mayday, mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Un sistema de tormenta tropical en las proximidades de Outer Banks, una cadena de islas cerca de la costa de Carolina del Norte, cobraría fuerza el miércoles con vientos de hasta 72 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían inundar zonas bajas. Este martes temprano, la depresión tropical con vientos de 56 kilómetros por hora se ubicaba a unos 150 kilómetros al sur-sureste de Cabo Hatteras y se pronosticaba que se convertiría en tormenta tropical esta tarde. Un avión que estudia los huracanes fue enviado a investigar la depresión, según dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se ha emitido advertencia de tormenta tropical para áreas costeras de los Outer Banks. Shane Kearns, del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que todo es posible, pero no pronostican un significativo fortalecimiento de la tormenta. Al mismo tiempo, meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami dicen que otra depresión tropical en el Golfo de México podría afectar el norte de Florida como tormenta tropical más adelante esta semana y posiblemente se dirija hacia la costa del Atlántico.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, hizo un llamado a Turquía a mantenerse enfocado en la lucha contra el grupo Estado Islámico y a no meterse con las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos. El ejército turco y sus aliados rebeldes sirios están en el sexto día de ofensiva diseñada para sacar a los militantes de ISIS y del IPG kurdo, que son parte de las fuerzas democráticas sirias que apoya Estados Unidos, de sus bastiones en Jarablus y áreas cercanas en la frontera entre Siria y Turquía. Estados Unidos dio mucho apoyo y apoya bastante sus actividades contra ISIL y todo lo que hicieron para asegurar el área entre la frontera y Jarablus y luego hacia el oeste, pero no hacia el sur de Jarablus, dijo Carter a los reporteros. Las fuerzas kurdas recientemente sacaron a los militantes de ISIS de la ciudad siria de Manbij, 40 kilómetros al sur de Jarablus y 30 kilómetros al oeste del río Éufrates. El secretario general de la ONU convocó a los Estados miembros a superar el estancamiento que enfrentan los esfuerzos para prohibir completamente los ensayos nucleares en ocasión del Día Internacional contra esas pruebas armamentísticas que se celebró el 29 de agosto. A través de un mensaje, Ban Ki-moon afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son los mejores ejemplos del compromiso que los Estados pueden asumir y con voluntad política avanzar en el proceso. La fecha conmemora la clausura del polígono de ensayos de Simalapatinsk en Kazajstán, donde hace 25 años se puso fin a una etapa en la que se realizaron 450 ensayos nucleares. Ban destacó que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aprobado hace 20 años por la Asamblea General, aún no ha entrado en vigencia. Hacemos una pausa. Al retornar, noticias económicas.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Transmitimos desde los estudios en La Voz de América en Washington. La Unión Europea podría ordenar al gigante tecnológico Apple a pagar a Irlanda miles de millones en impuestos no cobrados. La Comisión Europea ya declaró que el acuerdo impositivo entre Apple e Irlanda fue ilegal. La estructura corporativa de Apple permitió que la compañía canalizara legalmente sus ingresos internacionales a través de Irlanda para pagar menos impuestos. Sin embargo, la ley europea considera ilegal que una compañía reciba ayuda estatal en impuestos y podría obligar a Apple a devolver los beneficios que recibió. De fallar la Comisión Europea contra Apple sería la mayor penalidad por impuestos jamás pagada, aunque el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, le dijo al Washington Post a principios de este mes que la compañía obviamente va a apelar cualquier decisión que considere injusta. Y nos vamos hacia Latinoamérica. La oposición política en Venezuela denuncia persecución de sus dirigentes y el gobierno confirma el arresto de uno de ellos. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Durante horas de la noche de este lunes, el dirigente opositor Tomás Guanipa se pronunció en rueda de prensa ante la reciente persecución contra los dirigentes de La Tolda, Daniel Ceballos, Lesser Toledo y John Goicochea, así como integrantes de otras organizaciones políticas adversas al gobierno.
Está Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, también MPB, Movimiento Progresista de Venezuela, los diputados de la Unidad Democrática están aquí. Y hemos venido aquí, a la sede de Voluntad Popular, para denunciar el acoso, la persecución.
A este respecto, Diosdado Cabello, diputado oficialista de la Asamblea Nacional, confirmó la detención por parte de las autoridades del dirigente de Voluntad Popular, John Goicochea.
Hoy fue detenido, aprovecho y lo digo ahora, un señor que llaman John Goicochea. Fue detenido y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos. Ese señor fue entrenado por el Imperio Norteamericano durante años. Recuerden que ese fue el del año 2007, ¿verdad? Y de repente alguien le dio $500,000 y se fue de Venezuela. Parece que se le acabaron los reales y quiere venir a buscar sangre. Le dieron la tarea allá en Estados Unidos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos reiteró su pedido al gobierno de Venezuela para la liberación de los detenidos políticos, incluyendo el exalcalde opositor Daniel Ceballos. El gobierno de Venezuela rechazó la declaración del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, argumentando textualmente en un comunicado: el gobierno del presidente Barack Obama, en sus postrimerías, procura la inestabilidad de Venezuela y de la región para legitimar sus planes imperiales contra la paz y el desarrollo de los pueblos. En tanto, nuestro colega Álvaro Algarra entrevistó a Patricia de Ceballos, actual alcaldesa de San Cristóbal y esposa del dirigente opositor encarcelado Daniel Ceballos. Ella relata de manera cronológica cómo funcionarios del Servicio de Inteligencia de Venezuela, el SEBIN, se llevaron a su marido de su casa donde cumplía arresto domiciliario para una cárcel común en el estado Guárico por presuntamente haber conspirado en contra del gobierno.
A esa hora, Daniel, con la valentía y la irreverencia que lo caracteriza, abrió la puerta y preguntó qué ocurría. Le dijeron que tenían una orden para hacerle un chequeo médico. Daniel les preguntó un chequeo médico a las 3 de la mañana. ¿Y dónde está esa orden? ¿Quién dictó esa orden? No mostraron ningún papel. Eran funcionarios del SEBIN identificados con uniformes del SEBIN. Y él les preguntó, bueno, ¿es un traslado por un chequeo médico o es otra cosa? Y ellos manifestaron que era otra cosa. Cerramos la puerta, entramos los dos, nos cambiamos, hablamos breves minutos, ya nos comunicamos inmediatamente con el abogado Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Daniel. Él de una vez contestó, se estaba trasladando al sitio, no le dio tiempo de llegar, cuando llegó ya se lo habían llevado. Bajamos por las escaleras, yo con mi teléfono celular en todo momento estuve grabando lo que ocurrió. Entramos a esta ambulancia, empezaron a simular un chequeo médico, una doctora que yo le decía, me da mucha pena con ustedes que de verdad los coloquen a hacer esto, ¿no? A hacer esta parodia. ¿Por qué llegaban un sábado a las 3 de la mañana a hacer esto? Cuando yo increpé a estos funcionarios de esta manera, entró un efectivo del SEBIN a la ambulancia y mostró una carpeta. Daniel lo interrumpió y le dijo: hermano, ya yo sé lo que ustedes tienen ahí, porque nosotros tenemos conocimiento de esta orden de traslado. Déjeme subir a buscar un bolsito que preparé y a despedirme de mi madre. Ellos le dijeron que no podía hacerlo y que era mejor facilitar las cosas y que no fuéramos de una vez. Me hicieron bajar a mí de la ambulancia. Nuestra hija María Victoria se dio cuenta de todo, estaba asomada desde la ventana. Ella pudo gritarle a su papá que lo amaba con esa fuerza, con ese ímpetu que solamente puede demostrar la fuerza del amor entre familias. Daniel también le gritó que la amaba desde abajo, que la amaba a ella y a su hermana. Y bueno, se lo llevaron y un poco antes de las 6 de la mañana ya había llegado a la cárcel 26 de julio. Él se comunicó vía telefónica conmigo para avisarnos que ya estaba allá, desde el teléfono del director de este centro de reclusión. Y actualmente pues se encuentra allá. Repito, fue un momento muy traumático, muy duro para la familia, pero lejos de doblegarnos y aun cuando estamos muy tristes, esto no nos va a desmovilizar. Esto no nos va a desmoralizar, por el contrario, nos llena más de moral, de fuerza y de determinación para luchar por la libertad del padre de mis hijos, para luchar por la libertad de todos los presos políticos y por la libertad de todo el pueblo venezolano. Daniel, cuando pude verlo ayer, me dijo que así lo metieran en una caja, él iba a estar bien y él iba a estar fuerte, y que nosotros debíamos ser fuertes, que protegiera a los niños, y que con mucha fuerza, con mucha irreverencia, sumáramos y siguiéramos convocando a la toma pacífica de Caracas este jueves 1 de septiembre.
Era Patricia de Ceballos, la actual alcaldesa de San Cristóbal y esposa del dirigente opositor encarcelado venezolano, Daniel Ceballos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Han comenzado las acciones en el Abierto de Tenis de Estados Unidos y el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, venció por 6-3, 5-7, 6-2 y 6-1 a Jerzy Janowicz, aunque se lo notó incómodo y con dolores en el brazo derecho. Antes, tras el desgaste de Río y un regreso conflictuado en Cincinnati, el español Rafael Nadal no tuvo mayores inconvenientes ante Denis Istomin en la presentación del US Open y se instaló en la segunda rueda. Además, victorias de Milos Raonic y Marin Cilic, dos que llegan como amenazas en Flushing Meadows. Y la resaca de los Juegos Olímpicos le costó caro a la puertorriqueña Mónica Puig, 2 semanas después de ganar el primer oro olímpico de Puerto Rico. La tenista de 22 años fue eliminada el lunes por la china Tsai Tsai Cheng en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Imprecisa en sus devoluciones, especialmente con su derecha, Puig cometió 28 errores no forzados y cayó 6-4, 6-2 ante la número 61 del mundo. El revés fue 16 días después que la boricua derrotó a la número 2 del mundo, Angelique Kerber, en la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y por primera vez en su carrera, Puig llegó como preclasificada a un Grand Slam al conseguir el último puesto en la siembra. Y el seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, dijo que Lionel Messi viene arrastrando una pubalgia, pero está bien y que habrá especial atención en su lesión para que llegue bien al partido de este jueves ante Uruguay. Messi, que llegará a la Argentina en las próximas horas, sufrió molestias en el abductor izquierdo en el partido del domingo entre el Barcelona y el Athletic Club. A diferencia de Sergio Agüero y Javier Pastore, que fueron desconvocados por lesión, Bauza mantuvo a Messi en la nómina de citados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y esta es la noticia más destacada en el mundo del entretenimiento. México se prepara para despedir a Juan Gabriel. Sara Pablo desde Ciudad de México.
Cuando quieras tú.
Autoridades de los tres niveles de gobierno preparan homenajes en distintos puntos de México en honor a Juan Gabriel, quien falleció este domingo. En medio de hermetismo por parte de la familia, trascendió en algunos medios de comunicación que el cuerpo del cantante llegó a territorio mexicano y las puertas del principal recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes, están abiertas para despedir a Alberto Aguilera, a quien se conociera como el Divo de Juárez. Desde el norte hasta el centro, cientos de personas han acudido a lugares significativos para recordar al compositor de unas 1.800 canciones, muchas de ellas éxitos, como Amor Eterno, Fue un placer conocerte y querida. En Ciudad Juárez, localidad adoptada por Juanga, como también se le llamaba de cariño, la gente acudió a la que fuera su casa para recordarlo con veladoras, cantando, inmueble que, por cierto, compró porque ahí trabajó su mamá en el servicio de limpieza, igual que otro en el centro de la ciudad. En la misma localidad fronteriza, en lo que fuera el bar Noa Noa, donde cantó en los años 60 y lugar que inspira una de sus canciones, ahora hay un estacionamiento, pero ahí enfrente en la banqueta se encuentra una placa con las huellas del Divo de Juárez, develada en 1999. Hasta ahí algunos admiradores también se dieron cita para llevar flores, veladoras, mensajes para recordarlo. Mientras en la Ciudad de México, en la Plaza Garibaldi, lugar tradicional de música mexicana, los mariachis cantaron para recordar a Juanga, frente a su estatua, en un homenaje improvisado al que se unieron decenas de personas. Claudia espera el aviso de las autoridades para poderse despedir de su cantante favorito.
Me dio mucha tristeza, muchas ganas de llorar, porque Juanga, pues desde siempre me ha acompañado. Es uno de mis cantantes favoritos. Y pues a ver si ahora ya, si lo traen para acá, pues sí lo voy a ir a ver, para despedirme de él.
Funcionarios de todos los niveles expresaron sus condolencias. También lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto.
En la letra de sus canciones, en su música, en sus interpretaciones, sin duda proyectaba la esencia del pueblo mexicano. Nuestra forma de ser, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestros cariños.
Mientras en Parácuaro, Michoacán, municipio donde nació Alberto Aguilera Valadez, habitantes de la comunidad, acompañados por autoridades municipales, se reunieron para recordarlo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Muchos homenajes recibirá Juan Gabriel, sin duda alguna. México lo espera con los brazos abiertos y le dirá adiós con una enorme sonrisa recordando su música. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Vasco Volarich. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.